Estábamos platicando. Estaba platicando con alguien. Dice, por un lado, dice, tenemos que tener en el brazo un pez y en el otro lado un cabrito. En chino, quiere decir fresco. ¿Saben en chino? Por el lado derecho, el pescado en el lado izquierdo y en el derecho el cordero. Eso quiere decir fresco. En chino, ¿verdad que sí, hermanos? Ok. Ahora, digan a los santos, aún los que no son chinos. Vaya. Vaya a chequear en su Biblia china. Si quieres estar fresco, chequee, ya sea que tiene un pez o tiene un cordero al otro lado. Eso garantiza frescura. ¿Qué les parece? Casi quiero escribir otro himno ahora. Una nueva definición de frescura espiritual. Y lo voy a escribirlo en chino. El otro punto es, este es un poquito de griego. La palabra para música y baile en Lucas 15, en la casa, después de que el hijo pródigo regresó, es que esa palabra música es una palabra muy específica, especial, que tiene la raíz de esa palabra, es sinfonía. Es sinfonía, una música sinfónica, lo que significa que solamente una persona que está tocando un instrumento, sino que es una música corporativa. Y esa palabra por dance, por bailar, el significado no es que solamente un hombre está bailando, una persona, sino que es un bailar corporativo. Es bailar de un grupo, juntos. Thank you, brother. Me gusta eso porque es la casa. Cuando hay un nuevo que es traído a la casa, le digo, la sinfonía comienza. Toda la iglesia está cantando con gozo. Y vamos a estar bailando. ¿Qué más? Mientras cada. Vamos a estar también bailando en armonía. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Esto es como una figura, ilustración, una ocasión corporativa donde un pecador se salva. A veces tenemos unos nuevos que se bautizan, todos quieren aplaudir. Pero si Jacob se para, nadie aplaude. No he estado por 2 meses, ya regresé. Oh, ok, bienvenido, siéntate. Pero si una nueva persona, que parece, se mira muy raro, pero se para y dice, todos estamos muy contentos. ¿No es eso una reacción espiritual? Hermanos, espero de que podamos experimentar este cambio cultural. Cantar y alabar no nos va a traer un gozo completo. En el Antiguo Testamento, cuando cantaban y alababan, sí, es una ocasión de gozo, pero esta mañana, otra cosa que nos va a hacer gozosos, nuestro gozo va a estar completo, es cuando hay fruto. De ninguna manera. Nuestra vida de iglesia va a tener un gozo completo si no hay fruto. Cada reunión tiene que haber, realmente tiene que haber nuevos, ya sea con los compañeros, dos o tres, o puede ir al Starbucks, en su grupo, en la casa, siempre que hay rostros nuevos, hay gozo automáticamente. Puede ser bien informar, los niños están haciendo relajos, basura por aquí, pero hay más nuevos, hay más problemas. Algunos ancianos no les gustan los problemas, así es que ellos detienen el incremento, no tienen problemas. Un grupo de viejitos, Pero cuando no tienes hijos o nietos, en la edad de nosotros, nietos, solamente hay dos. Se miran uno al otro. Y chequeando nuestro pulso, nuestro corazón. Cada hora. Chequeándose la presión arterial. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y hasta que nos muramos. Esta es una condición fea, terrible, la lamentosa de una familia que no tiene hijos. Pero solo vive, humanamente hablando, los hijos, los nietos, traen gozo, pero sin ellos solamente es ella y yo. Qué terrible, qué lamentoso esto de que crezcamos sin familia. Pero qué maravilloso que nos envejezcamos con hijos, con nietos. Oh, este es mío, yo lo traje. Oh, ese yo lo pastoreé. Oh, wow. Este es la vida tiene significado, aun si me estoy muriendo, la vida tiene mucho significado. Esta es una ilustración que muestra nuestra condición. Muchas iglesias están muriendo. Porque hay un montón de viejitos que se miran, solo están viendo a sí mismos y están chequeando su presión arterial, su corazón. ¿Estoy vivo todavía? ¿Estás creciendo? ¿Crees que soy un vencedor? ¿Cuál es su índice de haber vencido ahora? Yo no quiero morir así. Yo quiero morir con ding dong. Ahí vienen mis hijos. De esa manera quiero morir yo. Bueno, hermanos, queremos gastar 30 minutos. Por favor, los tres bosquejos para los próximos entrenamientos familiares. Y esto va a ser muy maravilloso para complementar el jubileo. Este es el espíritu y el ejercicio del espíritu. Este es muy maravilloso. ¿Cuántas lecciones hay aquí? Hay tres. Veamos. Y esta viene exactamente del libro Lecciones Básicas en Vida. Son exactamente, son tres capítulos. Viene exactamente de ese libro. No estoy diciendo nuestra originalidad. Leamos. Veámoslas. Es un tema familiar. Pero quiero enfatizar el primero es un bosquejo fantástico, clásico, que una vez me lo había memorizado cuando primera salió. Aún deseo de que ustedes se memorizaran este bosquejo y le ayuda a los santos que lo memoricen, porque este es como de la A a la Z, que tiene que ver con el espíritu humano. Es una visión de la A a la Z en general con respecto al espíritu humano. Hay cierta clase de entrenamiento. Reten a los santos que memoricen este bosquejo y que se lo hablen uno al otro en su grupo pequeño. Ok. No voy a entrar en ningún detalle. Número uno. ¿De dónde viene nuestro espíritu humano? ¿Cuál es el origen? La creación. Que siempre lo más importante es, usted tiene que conocer estos versículos. Aun cuando cuidan a los nuevos, una de las cosas principales cuando cuidan a los nuevos es de que tenemos que ayudarles a saber de que ellos tienen un espíritu. ¿Y cómo ejercitarlo? Una vez ellos entienden eso, ya están en camino. Por eso es muy importante. En Génesis 2:7 dice, de que es del aliento. Cuando Dios le respiró, suspiró dentro de la nariz del hombre, y ese aliento llegó a ser el espíritu dentro de él. Tienes que el cuerpo hecho del polvo, y es el aliento de Dios, y eso llegó a ser el espíritu humano, y después el hombre llegó a ser una alma viviente. cuando el espíritu y el cuerpo son juntos, llega a ser el alma, la persona misma. Obviamente, esa tercera parte, tenemos que decirle que la tercera parte, tenemos que decirle a los santos eso, de que está escondida, escondida por Satanás, por siglos. Es sin él, sin este espíritu, Dios no puede, el hombre no puede contactar a Dios, ni lo puede experimentar. Es que el espíritu humano es de una importancia muy importante en nuestra vida humana y en la vida de iglesia. Tenemos que enfatizar esto, un punto muy enfático. Tenemos que decir a los santos, ha mezclado eso, que solo el hombre tiene dos partes, el cuerpo y el alma. Y a veces dicen espíritu, pero cuando dice espíritu y el alma, y piensan que el espíritu y el alma es la misma cosa, pero no. Tenemos tres partes. Y el hermano Lee dice en Proverbios 20:27, dijo, que el aliento de vida, ¿qué dice ahí? El espíritu del hombre es el aliento de Jehová. Es que su espíritu no es Jehová, pero tiene algo muy clásico, muy cerca de Jehová. Yeah. Es que el espíritu es como un órgano, es algo directamente de Dios. Número dos, la importancia del espíritu. Todos tenemos que memorizar Zacarías 12:1. De los cielos, la tierra y el hombre. Y dije que formó el espíritu del hombre dentro de él. Todos necesitamos recitar este verso, este versículo de Zacarías 12:1. Para Dios nuestro espíritu está catalogado igual que los cielos y la tierra. Díganle a los santos. Vaya a un observatorio. Mira los cielos. Busque un libro de astronomía y miran el universo. Es increíble. Tiene que decirles, su pequeño espíritu es igual que eso. Esto es colosal. Eso es algo que no se puede entender. Sí, porque es muy contento con su espíritu humano. No hable de una manera doctrinal. Número 3 dice las tres partes del espíritu humano. No tenemos tiempo para esto. La conciencia, la comunión y la intuición. Estos versículos les ayuda a realizarse. Hermano, ¿algunos de ustedes nunca han chequeado estos versículos? Tienen que chequearlos todos. ¿Por qué están estos versículos aquí? ¿Cómo prueba esto? La palabra intuición no está ahí. La palabra comunión no está ahí. La conciencia sí está en algunos de los versículos. Pero esta es implícita. Tienen que leer. Otro libro que es muy bueno es La Economía de Dios, que habla mucho acerca del espíritu humano. Hay un capítulo ahí de mucha ayuda. Número 4, la función del espíritu humano. ¿Cuál es la función? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Tres puntos. Dice, 1, contactar a Dios. Es beber el agua viviente. Número 2, recibir a Dios, adorar a Dios. Tenemos que recibirlo. Tenemos que recibir a Dios. El espíritu es un órgano que está en nosotros, cada uno de los hombres, que tiene la habilidad, la debilidad para recibir a Dios y naturalmente. Aún los animales como los chimpancés. Dicen que por un gene no somos chimpancés. Pero el chimpancé no tiene espíritu, el que nunca puede contactar a Dios ni puede recibir a Dios. Número 3, el Señor Jesús sea con su espíritu. Ese es para contener a Dios. Esto es maravilloso, tan sencillo, pero aún así tan maravilloso, que tan poderoso. Dígale a los santos, a los nuevos, que su espíritu tiene tal función para comunicarse con Dios. Y que puede llegar a ser la morada de Dios. Número 5, algo sucedió. Y ese es en la caída. El espíritu está en condición de muerte. Y ya su función se perdió. Esta llegó a ser inútil. Pero es el número 6, ser regenerado. Cuando fuimos regenerados, la cosa más grande de nuestra salvación es de que fuimos redimidos por la sangre, sino que nuestro espíritu fue regenerado. En Juan 3:6 dice aquel que lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Y como Dios, como el espíritu, como con la vida de Dios, hoy en día somos hijos de Dios porque nuestro espíritu ha sido vivificado y hemos sido regenerados por medio del Espíritu de Dios. Cada punto de esto es digno de celebrar. No solamente predique la doctrina de los santos. Comparta esto con mucho gozo. Y díganle, qué tan maravilloso que tenemos este espíritu humano. Número 7, para ser un solo espíritu con el Señor. Esta es una cosa maravillosa de que hoy en día nuestro espíritu es un solo espíritu con el espíritu del Señor. Y estas dos han llegado a ser una entidad mezclada. Y este es el espíritu mezclado. En 1 Corintios 6, 17, Romanos 8, 16, el espíritu testifica, nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Tenemos que memorizar estos versículos. Número punto 8, a fin de ser la morada de Dios. Efesios 2, tenemos, Dios vive en nosotros y como una morada colectiva en todos. Y es el espíritu colectivo, corporativo, que mora en nosotros. El espíritu donde Dios vive, donde es la residencia. Y podemos decir, que tiene dirección, tiene encuentra a Dios. Puede localizar a Dios fácilmente. Algo que los cristianos ni siquiera saben. Que esto no tiene que ser un accidente. Cuando queremos encontrar al Señor, ya sabemos dónde ir. Número 9. El mandamiento más preeminente es este. No hacer lo que aquí de la Escritura, no, nada de eso, sino que es, tenemos que andar por el Espíritu y conforme al Espíritu para tener vida y paz. Dice, o sea, que santos necesitamos caminar conforme al Espíritu, vivir conforme al Espíritu. Tal vez ellos no pueden saber qué es lo que usted hablando. Tiene que usted continúe hablando hasta que ellos aprendan. Poner nuestra mente en el Espíritu. Este es clásico, algo clásico. Realmente, los animo a que se memoricen esto. Ok, el segundo. Ahora está en el ejercicio de nuestro espíritu. Esto es algo que ningún cristiano habla. Nosotros, solamente nosotros. Algunos practican esto, especialmente los pentecostales. Pero no tienen un ejercicio constante del espíritu. Esta es una gran, gran cosa. ¿Por qué? Porque solamente cuando ejercitamos nuestro espíritu, entonces podemos tocar al Señor y podemos experimentar Cristo. Y eso es todo para nosotros. Hay 15 puntos en este mensaje. Los amo. Yo crecí con esto. Estos versículos me inspiran a que yo pueda ejercitar mi espíritu durante el día. Esto es muy bello, lo que el hermano Lee puso aquí. Número 1, dice, nuestro espíritu es la lámpara del Señor, escudriña todas nuestras partes internas. Digan los santos, ¿de qué? Que si hay una luz. Hay una luz dentro de su espíritu. Y este es nuestro espíritu humano. La lámpara es Dios. Es la fuente de luz, pero el espíritu es la lámpara para que el Señor pueda brillar en sus partes internas. ¿Por qué? A veces siente expuesto, porque a veces es molestado por esto o lo otro. No es algo mental o alguna cosa psicológica, no. Sino que es una luz real que está alumbrándolo. Ese es, lo está alumbrando por dentro. Es Dios mismo alumbrándolo a usted. Tiene que poner atención a eso. Número dos, nuestro espíritu es el hombre interior, escondido en el corazón del hombre. Tenemos que conocer esto. Que nuestro espíritu está encerrado en nuestro corazón, en medio de nuestro corazón. Es que está escondido. Es fácil encontrar su corazón, pero tiene que abrir su corazón y encontrar el hombre escondido entre el corazón, el cual es el espíritu. Una cosa muy importante aquí es de que es un órgano, pero también es una persona. Es un hombre, y ese es el Señor, que está en su espíritu. Es quien es parte de nuestro espíritu mezclado. Tienen que atesorar esto. Tienen que revelar esto. Que hay un hombre interno, interior en nosotros. No solo ponga atención al hombre exterior. Póngale atención al otro hombre, al hombre interior. Quien es Cristo mezclado con nuestro espíritu. Número cuatro, nuestro espíritu necesita ser despertado. A mí esto me gusta. Tiene que decirle, despertar. Despierte. ¿Pero qué dice en el Antiguo Testamento? Si nadie se despierta a sí mismo, ¿para qué? ¿Dónde qué dice esto? En Isaías parece, ¿verdad? En Jeremías, sí. En Jeremías dice, en Esdras, tiene que ser despertado. Y el Señor despertó el espíritu aún del rey. Dígale a los santos que es bueno mantener que el espíritu sea despertado todo el tiempo, ardiendo. Que ese motor se mantenga prendido. Acelerado. Que mantener ese espíritu en un sentido de que esté vivo, que esté activo, y así como debemos de ser. No deje que su espíritu se muere o que se adormezca. El siguiente punto es un más. Nuestro espíritu necesita estar ardiendo. Oh, tenemos que despertar nuestro espíritu hasta que esté en fuego, esté ardiendo. El versículo en Romanos 12:11 dice que está hirviendo. Ferviente, 208 grados de temperatura. Hirviendo. Después, el número 6 dice, nuestro espíritu, donde muere el Espíritu Santo, necesita ser la facultad de nuestra oración. La manera de hacer esto es orando. Es un despertar nuestro espíritu para que esté ardiendo. Es tener que usar nuestro espíritu para orar. Dígale a los santos que orar no es un ejercicio mental, orar nuestra mente. Tenemos que orar desde nuestro espíritu. Dígale a los santos, ¿te más lo usa? Más va a saber lo que es, cómo hacerlo. Los católicos usan músculos. Bueno, depende de que los atletas tienen que usar sus músculos. Pero tiene que usar nuestro espíritu. Nuestra más familia con nuestro espíritu, más familia vamos a estar con ese espíritu. Entonces va a llegar a ser algo como una costumbre, algo habitual. Orar, tenemos que hacer eso, aún invocar el nombre del Señor. Número 7. Nuestro espíritu necesita ser el medio de nuestra adoración. Nuestra adoración, tenemos que hacerlo con nuestro espíritu. Cuando alabamos, cuando cantamos alabanzas, cuando invocamos el nombre del Señor, cuando hacemos esto o lo otro, tenemos que usar nuestro espíritu. Demuéstrelo, haga una demostración. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dije, alabado sea el Señor. Bueno, porque uso mi espíritu tanto, aunque lo digo de una manera una manera suave. El Espíritu está ahí. No, tenemos que gritar, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. El Espíritu está conectado a nuestra boca. Entonces, necesitamos usar nuestro Espíritu con la ayuda de nuestra boca para ejercitarlo. Ok. Aún muchos de nosotros no tocan el Espíritu cuando cantan. Tenemos que demostrar eso. Número 8. Nuestro Espíritu necesita tomar la delantera en disfrutar al Señor. Ese es. Es María, ¿verdad? Dice, mi espíritu se regocija y mi alma exalta el gozo de Dios. El espíritu toma la delantera. Usted puede decir, oh, estoy deprimido. Hablando de depresión, oh, estoy deprimido. Y le digo, es muy fácil salir de depresión. No tiene que ir a ningún psiquiatra a tomar esas pastillas. Lo más tiene que hacer, tiene que disfrutar al Señor. Prealabado, alabar al Señor. Dile, sean santos. Digan los santos que hagan eso, aleluya. Canten himnos. Invoque el nombre del Señor. Sacaremos agua de los pozos de la salvación. Ya no hay más depresión. No necesito pastillas. Esto es algo muy práctico. Número 9. Nuestro espíritu necesita tomar la iniciativa en el ministerio espiritual. Tenemos que hablar. Cuando profetizamos. Los santos aquí, el espíritu de los profetas, están sujetos al espíritu de los profetas. Hablen con su espíritu. Número 10. Nuestro espíritu conoce las cosas del hombre. Esto es algo más profundo ahora. En 1 Corintios 2. Solo el espíritu sabe las cosas del hombre. El espíritu del hombre conoce al hombre. Entre más, nuestro espíritu es ejercitado, entonces conocemos más la condición del hombre. Esto es verdad. Entonces podemos percibir la condición de los hombres. La siguiente, percibimos las cosas de nuestro espíritu. Son cosas, el espíritu percibe cosas que ustedes no son visibles. El siguiente, amo esta. Dice, no proponemos en nuestro espíritu. No en su mente, propóngase en su espíritu. Hay una diferencia muy grande. Número 13, juzgamos a otros en el espíritu. Pues este es Pablo con un espíritu muy fuerte. Número 14, debemos ser personas que permanecen en el espíritu. Y el 15, ejercitamos nuestro espíritu haciendo todo lo mencionado anteriormente. Yo no sé ni cuál subrayar o no. Pero yo dijera que las primeras 8 o 9 puntos tienen que poner más énfasis. ¿También, hermanos? ¿Está bien? Espero que ustedes aprendan aún de mi pequeño hablar aquí. No hablen como de una enseñanza doctrinal. Hablen de una manera para inspirar. Con ejemplo, con demostraciones. Y puedan guiar a los santos a esa experiencia. ¿Okay? Ahora el otro punto. El ejercicio del Espíritu. El ejercicio del Espíritu para la piedad.
El ejercicio corporal ejercita para, aprovecha para poco, pero el ejercicio para la piedad es para todo provecha. Necesitamos darnos cuenta de que ese ejercicio es un ejercicio gimnástico. La palabra es la misma palabra en griego para gimnástico. La verdad, este ejercicio que edifica su cuerpo. Para edificarnos a nosotros. Usted la palabra ejercitar. Pero dice que ejercitarse para la piedad. Eso quiere decir que nuestro ejercicio del espíritu tiene un propósito. No es solamente para estar feliz, para ser liberado, para ser solamente para usar su espíritu para discernir, sino hay un propósito, y ese propósito tiene que ver con la economía de Dios. Así que la primera cosa es la economía de Dios. No necesitan entrar aquí tan profundamente, sino que vengan al número dos, explicar el ministerio de la piedad. En primera de Timoteo. Esta piedad es la vida cristiana. Esta piedad, colectivamente hablando, es la vida cristiana. Piedad significa expresar a Dios, testificar a Dios. Y esa es la economía de Dios. Que todos nosotros expresemos a Dios. Así que es Dios manifestado en la carne. La iglesia del Dios vivo en el capítulo 3, viviente. Y número 3, ¿cómo llegamos a ser igual a Dios? Bueno, necesitamos ejercitarnos para la piedad. Es el número 3. Usted no solamente, de alguna forma, usted llega a ser piadoso, sino si necesita ejercitarse usted mismo para la piedad. Entre más usted se ejercite, más llega a ser la expresión de Dios. Aquí estamos hablando de un contraste con el ejercicio corporal. Si usted ejercita su cuerpo para tener cierta expresión de salud, y entonces la piedad es aprovechosa para todas las cosas, no solamente físicamente, sino aún mentalmente. Dígales que cuando ustedes están ejercitándose para la piedad, aún su mente se hace sobria, sus emociones son reguladas y su voluntad llega a ser apropiada. Y aún su vida, la vida alrededor de usted, su relación con las personas, la manera en la que usted juzga las cosas, su actitud, su comportamiento, todas esas cosas serán afectadas por el ejercicio de su espíritu, porque es para la piadosa expresión. Y tenemos en el número 4 de la vida presente, de la vida venidera, y tenemos el número 4, seguir la piedad para ser hombre de Dios. Si usted es un hombre que pertenece a su espíritu, significa entonces que su espíritu es la parte más fuerte de su ser, es la parte prominente de su ser. Entonces usted es dominado por su espíritu. Si usted es cada clase de persona, entonces usted es un hombre de Dios. Y eso no pasa por magia, sino que proviene del ejercicio. Así que ejerciten del ejercicio diario, constante, como nuestro cuerpo. ¿Okay? Ustedes están sentados en una oficina todo el día, 8 horas, haciendo nada. Así es como usted muere prontamente. Antes, la vida sedentaria. Ahora la cosa que puede hacer es estar en YouTube en lugar de eso, y usted haga eso y lo otro. O no puedo ver ni siquiera mis pies. Estoy haciendo, ¿cómo lo llaman? No estoy haciendo nada, nada más estoy haciendo estas clases de tijeras. Y mis abdomen ya están siendo ejercitados. Cuando usted... Aun cuando ustedes estén sentados, muevan sus pies, hagan eso y aquello, no, ni siquiera trabajen ahí. No trabajen sentados todo el tiempo, sino párense cada ciertos... cada vez que ella tiene este software, que cada vez que cada 30 segundos o cada cierto tiempo escucha un sonido bum, para que tiene que detenerse y pararse. Y así incluso su mente se su mente queda un poco más clara. Eso es el ejercicio a constante. Este pam, necesitan ejercitar nuestro espíritu. Oh, alabado sea el Señor, aleluya. Y entonces vayan de regreso a trabajar. Esto es práctico, ¿verdad? Vivir piadosamente en Cristo. Entre más usted vive piadosamente en Cristo, es más tiene el poder de la piedad. Entre más usted ejercita su espíritu, más piadosamente va a vivir en Cristo. Eso significa que todas las virtudes piadosas y los atributos piadosos llegarán a ser de usted a través de este ejercicio. Ok, número 6, tener el poder de la piedad. El poder asociado, con la piedad, no solamente la forma, sino el poder. El poder proviene de la fuerza de nuestro espíritu, y esa fuerza proviene de mucho ejercicio. El Señor ser con nuestro espíritu, por supuesto, contactar al Señor con nuestro espíritu para recibir gracia, invocar el nombre del Señor, después de nuestro con un corazón puro, aquí. Usen este cuadro en Timoteo que enfatiza el ejercicio del espíritu más que el ejercicio corporal hasta un vivir piadoso. Y ese vivir piadoso corporativamente es una vida, es la vida de iglesia, un vivir que expresa a Cristo. Esto es muy básico, pero hermanos, no asuman que los santos saben esto. No solamente lo pasen, sino que realmente ejercítense ustedes mismos para ayudar a los santos. ¿Ok? Isaías 16:4, invocar el nombre del Señor. Ok, hay algo que tenemos que anunciar aquí. ¿Tienen algunos anuncios? ¿Tenemos algo? ¿O dónde está Dan? Díganos acerca de Morgan Hill del día de mañana.